The way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of.
Muy buenas tardes, les saluda Cristian Camus en este nuevo programa de Información Privilegiada, siendo hoy día 17 de diciembre. Mando un saludo a mi hermana que está de cumpleaños. Saludo al licenciado Restini. Muy buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Matiner muy noche me tiene.
Oye, pero el otro día buena suerte.
Oye, increíble las cosas que uno echa una talla así. ¿Qué será la Bermú? Pregunté el otro día que estaba en el programa por Lavín. Como que todas las, como cinco personas me han dicho su interpretación. La gente se queda con unas cosas bien divertidas. Que parece que tiene que ver que el vermú es la hora como el aperitivo.
Sí, y se tomaba vermú en esa época.
Vermú o Sinsano, ¿cuál será mejor? Había un comercial de Sinsano que era extraordinario, que era en la noche. Salía una niña de bikini azul.
¿Sí?
Sí, yo creo que Chucky se acuerda.
Sinsano. Y el Sinsano de Valparaíso.
¿Cómo es el Sinsano? ¿Tú has tomado alguna vez Martini o Sinsano?
Martini, tipo vino, ¿no? Es como... Martini seco, sí, pero...
¿Pero es que como un Jerez, una cosa así?
Sí.
O sea, tiene menos
el
onda
Martini que... El Martini Rossi ese que le hicieron tanta publicidad en alguna época, no sé, nunca he conocido a nadie que tome Martini.
Pero no tiene el glamour que uno se imagina, o sea, en el fondo tú tomas un Martini y así esta cuestión tiene que tener mucha grasa, y al final es como un vino añejo.
Sí, el Martini Bianco y el Martini Rossi eran como unos vinos.
En el fondo, pero tenía una botella.
Y le metieron una cantidad de plata increíble en, me acuerdo, publicidad en la noche.
Muy, muy glamorosa toda la publicidad.
Sí, y no me acuerdo a nadie haberlo visto. Pero siempre en la casa había una botella de.
En la casa de mi abuelo.
La tomaba.
Bueno, en mi casa había, en la casa de mi abuelo había, no sé si Sinsano Martini o los dos.
Bueno, bajo este contexto un poco más alegre de los mercados, tenemos un petróleo recuperándose levemente, el petróleo del WTI a casi $57, recuperándose un 1,15% en este minuto, el petróleo Brent también en línea a $60.69, los mercados europeos con movimientos no tan definidos tampoco, pero con tendencia al alza la gran mayoría. Estados Unidos definitivamente al alza, el Standard Poor's 500 subiendo un 0,85% y el Nasdaq subiendo un 0,66%. También hay una subida más bien significativa en el mercado brasilero, donde el Bovespa está subiendo un 3,69%.
Wow.
En un nivel de, el último fue 48.733, 3,67% el Bovespa. Y ¿cómo está el mercado chileno? ¿Lo tenía ahí?
Sí, 0,57% arriba, 3.772 puntos. Niveles muy bajos. El agosto del 2011, cuando hubieron las protestas estudiantiles, está en 2.800 puntos el IPSA. Así que bajo nivel.
¿Cuándo hubo qué?
Las protestas estudiantiles, agosto del 2011, llegó a, picó por abajo en 3.800. Claro que venía de muy arriba, venía a los 5.000 puntos en su minuto. Así que 3.700, lo que significa que estaría pasando poco en el año con el IPSA. Lo único entretenido que pasó con el IPSA importante fue cuando bajó a 3.300.
¿Bajó este año?
Sí, no. En enero.
Ah, sí.
Bajó a 3.300 y había que comprar. Yo recomendé comprar. No sé cuántos me hicieron caso y fue la gran pasada del año esa. Bueno, el resto de las acciones, CAP está subiendo 6% a 2.890. Calichera está subiendo 13%. La construcción 3%, Soquicón 2,9%, Ite 2,88%. Hay buenas subidas.
Sí.
Y las caídas, Oro Blanco 6%, Socobesa 4,58%.
Ripley, Parque Arauco cayendo también.
Varias caídas. El dólar está cediendo, digámoslo así, a 6,1785.
Sí.
Eso es lo que está pasando con los números. Oye, la gran noticia, creo yo, de hoy, que puede tenerse un punto de inflexión histórico, es lo que está pasando.
El punto de inflexión que anda buscando Arena.
El ministro de Hacienda, que se le mueve el punto de inflexión. Sí. Es como cuando uno anda persiguiendo.
La arena movediza.
Persiguiendo un reflejo de esos que uno hace con un espejo. En la mesa te lo mueven.
Ah, sí.
Yo no sé, de verdad, con mucho respeto, yo creo que no puede el ministro de Arena seguir hablando que el punto de inflexión se le corre por una cuestión de credibilidad, de verdad. O sea, no puede ser que consistentemente haya estado corto en sus pronósticos de crecimiento y que además, porque uno puede equivocarse y es bueno reconocerlo, pero no equivocarse, ¿cuántas veces? 6, 7, 8, se va a seguir equivocando. Tiene pronóstico de 3,6%, entonces, por el bien de su propia credibilidad, es importante que él no haga más predicciones de momento. Yo creo que es difícil el arte de la predicción, entonces, jugársela es una cosa que no es tan... tan sencilla.
Sí, ¿qué está pasando?
Sí, algo pasa.
Algo está pasando, como dicen en otra radio.
¿Ah? Lo de Cuba parece ser. Y eso es lo que yo
bueno,
iba a
hablar. Bueno, mira, yo te le dije a Marlene Eyeguren, creo, en un mismo programa que hace un año más o menos,
ya,
que Cuba va a ser el país con mayor crecimiento de la década. O sea, incluyendo lo que incluso jugando con de 2000 a 2000, o sea, 2010 a 2014,
ya,
lo que viene hacia adelante hasta el 2020.
Ya, pero Cuba, ¿por qué?
Cuba va a ser el porque, bueno, viene una base muy baja.
¿Qué pasó?
Van a firmar unos convenios, van a cambiar, o sea, va a cambiar el modelo cubano definitivamente, que ha ido cambiando a poco. Hay un giro total desde la política de Estados Unidos hacia la isla. Por lo tanto, esto va a llevar a que Cuba se va a modernizar y va a crecer. Y bueno, y Cuba está en cierta manera obligado también ya a hacer cambios porque Venezuela de partida ya no va a poder ayudarlo más con estos precios del petróleo.
No,
Rusia,
ya,
¿para qué decir?
Venezuela va a pedir ayuda para él mismo.
Sí, Rusia, ¿para qué decir? Entonces Cuba tiene que cambiar el modelo y va a cambiar seguramente a un modelo que Estados Unidos le lo va a mirar de buena manera. Y por lo tanto, al parecer, el señor Raúl Castro y Obama tienen una buena comunicación, ya liberaron unos presos y a las 2 de la tarde van a dar una conferencia en simultáneo anunciando medidas económicas y el fin del bloqueo.
Mira,
por lo tanto,
fin del bloqueo lleva, y ahí está el punto de inflexión que empezamos a hablar del ministro Arena, de lo que te iba a comentar. Evidentemente, esta conferencia a las 2 de la tarde de día significa el fin de la dictadura de los Castro en Cuba, que se ha mantenido del año 59. Creo que fue el año 59.
¿Por qué el fin de la dictadura? ¿Van a ser
55 años?
55, sí. Si nosotros 55, nacimos...
55. 55 años de dictadura de los Castro, porque evidentemente, si Estados Unidos termina con el bloqueo, hace este gesto, está pidiendo algo a cambio. ¿Cierto? No se lo va a hacer gratis. Probablemente la ayuda económica que Cuba hoy día hace mucho tiempo.
Claro, no lo va a hacer gratis, le va a exigir algunas flexibilizaciones a la dictadura de...
Todas las flexibilizaciones, porque esto significa el término en la práctica de otro socialismo real.
Claro.
Se acabó, a contar de unas pocas horas más, ese es mi pronóstico. En la práctica, probablemente van a hacer una cosa más gradual, pero se van a abrir a las inversiones norteamericanas, metales casinos, y en 10 años más, tal como tú dices...
El que se consiga la representación de la automotora,
el
que sea corredor de propiedades, eso mismo le comentaba a la no es por darme autobombo, pero...
Sí, bien. El malecón de La Habana va a ser la avenida San Martino, por poner un ejemplo muy malo, Ocean Drive.
Exacto.
En 10 años más.
Claro, y con las cubanas y los cubanos simpáticos.
Y vuelta a todo lo que criticaba Castro, que la prostitución, que los casinos, viejo, 5 años más, vaya a tener un Harrah's y un... ¿cómo se llaman las cadenas de...?
No, van a renovar todo. Toda la isla, van
toda
a meterlo,
obras públicas,
inversión extranjera.
Y va a ser lo que tiene que ser, sí. Al final es increíble que Cuba se haya farreado por un tema político la mejor ventaja competitiva que tiene. ¿Cuál es su ventaja competitiva? Está a 90 millas de Estados Unidos.
Sí.
Si uno lo viera como estrategia, lo que tienes que dedicarte al turismo americano.
Exacto.
Y está en el medio, además, de un viaje a Europa, te paras en La Habana. Por eso, los que no fueron, no tuvieron la oportunidad.
Tú fuiste, yo he tenido harta ganas de ir antes de que se rompa el tema sistema. Más o menos romanticón.
Sistema. Y se rompió
el
día.
La pena.
Yo creo que se acabó. Lo que pasa es que mi señora que lo encontró deprimente, que la gente andaba triste, nunca quiso volver.
Ya.
Yo lo encontré un error fatal, porque al final Cuba ha sido protagonista de todo el final del siglo XX, sobre todo el final del siglo XX, el protagonista más importante de la historia de Latinoamérica. Más para las buenas que para las malas, de mi punto de vista. Muchas de lo que pasó acá en Chile y lo que pasó en el resto de Latinoamérica tiene que ver con lo que había pasado en Cuba.
Ahora el hijo del Che Guevara abrió una agencia de paseo en moto que lo lleva por los distintos hitos de lo que hizo su papá, digamos, y abriendo una moto se hace el millonario.
No te puedo creer.
O sea, olvídate. O sea, si hay que meterle ficha ahí. No, ficha a Cuba hace rato venía diciendo. También, ¿a quién le oí de este cuento? A Bosa, a Cristian Bosa, el arquitecto.
Ya.
Que ha hecho algunos trabajos.
Va a abrir una oficina ya.
¿Ah? Va a abrir una oficina. Seguro. O sea, olvídate lo que va a crecer Cuba. Bueno, hablando de Cuba también, hay algo que nos faltó agregar, que algo está dando resultado, el trabajo que están tratando de sostener a la moneda rusa. La moneda rusa se está apreciando hoy día en un 8,58%, está a 62 rublos por dólar, así que hay alguna recuperación ahí.
Llegó 80 ayer.
Claro.
Más nervioso que ruso.
Cómo van a estar de nerviosos los rusos hoy día. Así que, bueno, de este y otros temas también estaremos conversando con Sebastián Cerda, nuestro panelista habitual de los días miércoles, economista jefe de Corbanca. También estaremos hablando de Rusia, de lo que está pasando en Chile, la reunión de la FED y una serie de cosas.
Yo me iría lo más rápido posible para allá.
Así que esperamos un segundo que vamos a ir a la parte. Mira, ayer fui a el centro de negocios de Entel, si uno es cliente de Entel Empresa, tiene unos centros especializados, algo te conté, de atención a los clientes, con atención personalizada. Oye, fui, me mostraron los planes, cero cola, perdí poco tiempo, y la verdad que puede encontrar una serie de beneficios, y Entel se está dedicando especialmente a la parte de empresa, darle una atención especial, personalizada, con conocimiento. ¿Cómo será que obtuve beneficios que no sabía que iba a obtener, como renovación de teléfono y mejoras en los planes? Así que vaya, y si lo invitan al centro de negocios de Entel, vaya y visítelo. Tiene dos, uno acá en Providencia y otro en el centro. Y Banco Penta, todo el esfuerzo de su ejecutivo está enfocado en entregarle el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes, permitiéndole conocer en detalle sus necesidades. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. Y Almagro te quiere invitar a descubrir uno de los proyectos de lujo en el corazón de Vitacura, edificios POS. Departamentos hasta 505 metros cuadrados, en un barrio exclusivo rodeado de árboles y cerca de todo: parques, tiendas, galería de arte, la calle El Mañío, restaurantes, de todo. Así que en almagro.cl/lujo y conoce el lugar para el lujo. Almagro, calidad por dentro y por fuera, y no se olvide que recibe la propiedad en parte de pago. Y fin de año se viene con todo, pero no se preocupe tanto, porque las tarjetas Santander le dan tres respiros, o sea, tres cuotas sin interés, y más encima con la tarjeta World Member acumula kilómetros Lampaz. Así que haga todas las compras de Pascua y Navidad con tres cuotas sin interés y acumulando kilómetros. Estamos en línea ya con el economista jefe de Corbanca, don Sebastián Cerda. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, don Sebastián?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián.
Muy bien, gracias. Oye, Sebastián, ¿cómo, bueno, Yo quería ir primero un poco al tema, aprovechando tu sapiencia a nivel general de los movimientos económicos. Rusia, con este respiro que se está dando hoy día, ¿le ves buena toda al gato o esto va a seguir escalando como una crisis que puede contagiar a nivel mundial?
Es difícil decir que lo de hoy va a ser alguna solución a algún fenómeno más permanente. Los problemas fundamentales de Rusia siguen estando ahí, y que son que dada esta caída del precio del petróleo, sumado a otros efectos, empieza a haber una sensación importante de que pueden tener problemas de solvencia de pago con las obligaciones externas y las obligaciones del fisco. Eso no ha cambiado y ojalá el mercado no siga tan negativo contra eso y esta corrida que ha habido en los últimos días pare de manera más definitiva, pero lamentablemente los problemas estructurales de Rusia son muy complicados y están muy lejos de resolverse con esto. Yo creo que no, Rusia va encaminado a algo, yo diría algo bastante 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 más malo en términos de recesión, y ojalá que no tenga implicancias en los mercados financieros globales como efectivamente lo tuvo en los últimos días.
Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, porque no sabemos lo que está haciendo el Banco Central de Rusia hoy día en términos de intervención y qué sé yo, para tratar de aguantar un poco el chaparrón. Pero lo menos que le espera a Rusia una recesión, quizá un poco menos porque no tenían tipo de cambio fijo, pero tipo Argentina 2001, Chile 83, una cosa por ese barrio, ¿te parece?
Claro, o sea, al final el déficit en cuenta corriente que se les va a empezar a acumular con esta caída de petróleo es tan grande que la única forma de poder financiarlo va a ser con ajuste de gasto. No, nadie le va a prestar a Rusia en condiciones favorables para que pueda sea capaz de financiar esto, y los mercados están viendo esto y se gatilló alguna semicorrida o una corrida importante y transitoriamente parado, pero yo tengo mis serias dudas que eso pueda subsistir sin mayores problemas, ¿no? Es una situación que preocupa hoy día de manera importante.
Pero al parecer Rusia también tiene unas buenas reservas para defenderse, ¿o no? ¿O se les puede venir rápidamente?
Lo que yo he visto es que tienen reservas cercanas a 200 mil millones de dólares, y de eso la idea es que se pueden gastar una parte importante en esta corrida. Ya entiendo que son cerca de 10 mil millones en este puro mes. Es cierto, tienen un colchón ahí, pero el hecho de que hayan subido tan fuerte las tasas de interés, de que estén hablando de controles de capitales, que están preocupados que se les puedan drenar las reservas en poco tiempo. Bien. Estas cosas pasan en crisis de mercado emergente.
Es un clásico.
Es un clásico.
De libro.
A México en el 94, en el 95. O sea, lo que parece como un gran colchón en algún momento, de repente contra una corrida de inversionistas afuera, rápidamente ese colchón desapareció. Y esto es un problema que está ocurriendo hoy día con Rusia de manera importante.
Y Sasteni, ¿cuál es el ajuste allí? O sea, ¿tú en qué escenario? Suponte que ya los gallos pasan, tú te quedas con una moneda muy depreciada, un país mucho más pobre en términos relativos, y una recesión un par de años, ¿no? Es más o menos ese el escenario clásico también. ¿Cómo sigue el próximo capítulo del libro?
A ver, claro, ahí efectivamente tenemos, como países emergentes, tenemos mucha experiencia de cómo se salen de esto, y son siempre salidas dolorosas.
Vía exportaciones.
Exacto, con una moneda muy devaluada permanentemente, con salarios relativamente bajos, con ajuste del fisco y del gasto de los privados gigantescos, y como te digo, son cajones muy dolorosos, con alto desempleo. En Chile vivimos algo parecido a principios de los 80, y en muchas partes del mundo han ocurrido. Lo más nuevo es ir a mirar lo que ocurrió con la periferia de Europa tras la crisis última, lo que está ocurriendo todavía con Grecia, o lo doloroso que ha sido esta salida a España, y eso que los europeos y los griegos tenían el apoyo del Banco Central Europeo.
Claro.
El caso de Rusia, no, esto no existe.
Oye, ¿esto ves que se puede contagiar a los países más asociados con Rusia, los de la ex cortina de hierro?
Sí, pareciera razonable dado el nivel de agresividad de esta última corrida, y ojalá que ahí pare, porque si ya estamos hablando de algún efecto contagio a otros mercados emergentes y eventualmente algunos más cerca de Chile, ahí ya estamos hablando de una situación bastante más complicada, y ojalá que no lleguemos a algo así, ojalá que sean capaces de encapsularlo a Europa del Este.
¿Y tú ves una probabilidad que eso se produzca? Porque los contagios es desgraciadamente una... En el mismo capítulo del libro, de nuevo, que estamos conversando, los contagios son una dinámica que se da no no solamente la mayoría de las veces, me parece la inmensa mayoría de las ocasiones, a pesar de que siempre las autoridades tienen frases muy de libro. Yo de hecho agarré una frase del 97 de lo que pasó acá en Chile, y la economía está muy bien, estamos perfectos y qué sé yo, y llega igual. ¿Tú qué probabilidad ves que pase eso?
Espero que no, porque creo que ahí la situación se complica bastante más, pero como bien tú dices, la experiencia histórica es que esto muchas veces ocurre. Fíjate, bueno, lo que hablabas tú, pues, de la experiencia de la crisis asiática, cómo esta cosa, una crisis empieza bancaria en Asia, eventualmente termina llegando a otros lugares como tan alejados como América Latina. En esta oportunidad me preocupa, por ejemplo, que algunas economías latinoamericanas importantes los alcanza con muy mal desempeño macro y malos fundamentos. Los inversionistas hoy día me parece que nos están mirando con mucha calma lo que está ocurriendo en Brasil. Entonces, en medio de un flight to quality desde emergente, el hecho de que Brasil tenga tan malos fundamentos macro puede ser una señal de alerta, y eso ya es un problema mayor para nosotros, porque Brasil es demasiado relevante en términos de nuestras vinculaciones financieras.
Sí. Ahora, ¿qué tan dependiente es Brasil del petróleo?
En términos de importador o exportador neto, es más bien un pequeño importador neto. No es tan relevante en términos del tamaño de su economía, pero más bien importa que lo que produce petróleo. El problema con Brasil hoy día, donde están los problemas más importantes, es que Petrobras es una empresa que ha tenido malos resultados financieros hacia atrás, y más encima con esta caída violenta del petróleo, su situación más se complica. Entonces, todas las empresas, y hay muchas de como las que te nombraba, Petrobras, pero algunas otras de hidrocarburos de Brasil o mineras, les está yendo muy mal. Los mercados la están castigando muy fuertemente, tanto en renta variable como en renta fija, y hasta ahora, bueno, un poco otros sectores están un poquito más protegidos, pero nadie puede descartar que empiece a afectar a otros sectores de la economía, y por esa vía que actualmente todas estas distorsiones financieras o estos miedos financieros terminen llegándonos a nosotros, y eso podría ser bastante más peligroso.
Oye, cambiándonos un poco de tema y rápidamente, porque ya tenemos que terminando, salió la inflación en Estados Unidos, y los mercados han estado atentos a eso porque quieren ir averiguando qué va a pasar al final con la tasa, si va a haber o no levantada de tasa. ¿Cómo estás viendo ese tema tú, Sebastián?
Yo creo que el tema de la baja inflación en Estados Unidos tiene que ver un poco con lo mismo lo que va a empezar a ocurrir en Chile, con el tema del petróleo afuera. Pero hoy que en la tarde hay decisión de política monetaria en Estados Unidos, obviamente no van a haber alzas de tasas, pero hoy día el comunicado es importante porque lo que se espera es que por primera vez después de largo tiempo saquen esta famosa frase que hay en los tradicionales comunicados de política monetaria en Estados Unidos, de que la tasa va a estar en estos niveles actuales por un periodo extenso de tiempo. Ese extenso de tiempo, lo que se rumorea por primera vez, que podría salir. Eso es una señal de que la primera alza de tasas afuera empezaría ya a principios del segundo semestre del próximo año, y eso ya empieza a cambiar el diagnóstico. Quizás podría compensarlo el temor que hay sobre lo que está ocurriendo en ciertos mercados. Vamos a ver, pero yo creo que más allá de eso y más allá de la inflación de hoy día, los datos en Estados Unidos siguen siendo suficientemente buenos para justificar alzas de tasa a partir de la segunda mitad del próximo año.
Bueno, eso te crea un efecto pinza para los mercados emergentes, porque tienen lo ruso por un lado, la subida de tasa americana por otro, sí. Y se empieza a configurar un escenario bastante más complejo, ¿no?
Sí, a mí ese es un escenario que me asusta
mucho. Dave Berner.
¿Por qué efecto pinza?
Porque en el fondo te suben las tasas de financiamiento, y por las tasas base te endeudan más caro, se hace más atractivo para los inversionistas invertir en mercados más seguros, sin riesgo, y por otro lado el aumento de la percepción de riesgo porque los emergentes están todos complicados, ¿o no? O sea, Sebastián.
Sí. Así es, y parte de eso ya está ocurriendo. Fíjate lo que está ocurriendo con los spreads de financiamiento de economías emergentes, incluida Chile, hasta el CDS de Chile, que en realidad tiene muy buenos fundamentos macro, que no son nada comparables a lo que hablábamos antes, se están deteriorando. Por lo tanto, a ver, somos una economía muy integrada financieramente al resto del mundo y muy pequeño, entonces todas estas cosas nos afectan, y eventualmente, si es que algún gigante de la región como Brasil se ve mucho más afectado, difícilmente podemos estar ajeno de esa situación, y eso es una situación un poco más compleja con la cual tratar, y eso tiene que ver todo con un origen externo, por supuesto.
Oye, ¿un downgrade de Chile tú lo ves posible?
No, todavía los fundamentos macro y los fundamentos fiscales de Chile son muy buenos. Es cierto que dado lo que ha estado ocurriendo, probablemente la posición financiera del fisco se deteriore este año, al igual que lo que va a ocurrir el próximo año, pero todavía para que justifique un downgrade, no, tienen que ocurrir cosas bastante más complejas y graves que esas. No, yo veo difícil que haya un downgrade en el mediano plazo en Chile.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Que sigas pasando una buena semana. Adiós, nos vemos. Bueno, lo invito a conocer los nuevos pantalones Colorful chinos de Brooks Brothers. Realmente colores maravillosos, y además hay una oferta que se puede llevar 2 por 84 mil pesos en todas las tiendas de Brooks Brothers. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y ya se acerca el fin de semana, le recomendamos conocer la nueva cepa de Marqués de Casa Concha, País Sansou. Una cepa, una mezcla que creó nuestro amigo Marcelo Papa, que realmente le quedó un vino excelente, elegido el mejor vino cepa país, y elegido también el vino tinto Revelación en un evento muy relevante. Y lo pueden encontrar ahí en la tienda que está en Vitacura, con Alonso de Córdoba con Vitacura. Y también los invitamos a conocer los modelos de Porsche Cayenne, los nuevos Cayenne, que vienen muy mejorados con motores de 520 y 420 caballos de fuerza. Es un auto deportivo, pero familiar a la vez, seguro, tiene GPS en todos sus modelos, y el precio no es tanto como usted podría llegar a creer, así que vaya a Porsche Center y conozca los nuevos Cayenne. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Ven a Rotary Kraus y por la compra de uno un pack centenario, llévate los marcos completamente de regalo. Así, tal cual como lo viste, completamente de regalo en Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Y en Pentamarkets puede invertir en todo tipo de índices, commodities, acciones, aprovechar la volatilidad. Míralo, el petróleo, ¿te acordás que recién dijimos que estaba subiendo un 1 y tanto%?
Está subiendo 5%, ¿no?
Está casi un 5% arriba, 4.5% lo veo yo ahora. Bueno, los dejo invitados también hoy día a las 20 horas en la iglesia Juan 23 en Yacazot. Hay un concierto muy bonito de Radio Beethoven a las 20 horas en el ciclo de conciertos de Iglesia de la Radio Beethoven. Y también los invitamos a participar del ranking Duna La Carta en nuestro sitio web, donde pueden votar por la canción preferida entre los destacados musicales del 2014. Hay 40 canciones para elegir y pueden ganar discos de lujo de Led Zeppelin, de Velvet Underground, Wilco o Johnny Cash. No esperen más e ingresen a duna.cl. Muy buenas tardes, yo me reencuentro con ustedes a eso de las 6 de la tarde para ver cómo están cerrando los mercados.